Juan, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días a ustedes, muchas gracias por el llamado.
Bueno, nosotros no somos periodistas especializados en temas judiciales. Esto por ahí lo aclaramos porque a veces hay una jerga, un tipo específico de palabras que por ahí uno no maneja, pero queríamos poder contar, digamos, en términos sencillos, cómo arrancó este proceso y cómo se piensa que puede seguir, ¿no?
Bien, efectivamente, como mencionaban, el juicio comenzó ayer y como lo dispone el Código Procesal, que regula, digamos, este tipo de juicios, se tiene que comenzar leyendo las requisitorias fiscales de elevación al juicio, que esto es en qué estado quedó la instrucción, o sea, a criterio del fiscal, y si hay mérito o no para que la causa llegue a juicio. Eso es un paso procesal indispensable, y en este caso fueron dos requisitorias de elevación, dos requerimientos de elevación. ¿Por qué? Porque Airali está imputado, por un lado, en el marco de una causa que es la que se investigó el juzgado federal de Paraná, en la cual se lo implica en una organización que él mismo lideraba, integrada por otras personas, y por otro lado también se acumuló por lo que se dice conexión subjetiva, es decir, porque es otra causa en la que él también está implicado, porque habría cometido otro delito, está relacionado con estos hechos, que es una causa que en primer término tramitó en la Justicia Federal de Santa Fe, pero justamente por esta conexidad, por esta coincidencia, vamos a decir así, vino y se va a analizar junto con la de Paraná, que es por el hallazgo de 30 kilos de cocaína en la casa de un puestero de un campo de Ayala. Entonces, bueno, luego que se leyeron esas dos requisitorias, una lectura bastante extensa, porque se tiene que leer la pieza procesal, es decir, el escrito completo, eso demandó varias horas, se le da la posibilidad a las partes de plantear algunas cuestiones preliminares, cuestiones que están acotadas, no pueden ser de las más variadas, que no pueden estar relacionadas con los motivos concretos por los cuales las personas están procesadas, pero sí, bueno, en el caso de la defensa de Airali planteó el apartamiento de los fiscales de la Procunar. Les recuerdo que junto conmigo y con el doctor Candiotti está interviniendo el doctor Diego Iglesias, que es el titular de la Procunar, que es la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad. El Procurador General de la Nación dispuso que, por la entidad de la causa, debía intervenir el doctor Diego Iglesias con el auxiliar fiscal Martín Urión. Entonces, la abogada de Airali planteó el apartamiento de estos fiscales, también pidió la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio por detenciones, se planteó también, por otro lado, la nulidad de las resoluciones que disponían las intervenciones telefónicas, porque esta causa, más allá de todas las tareas de investigación, también se intervinieron los teléfonos de los involucrados, planteó la nulidad que disponía la conectividad de esas dos causas que les comentaba recién, y un montón de otras cuestiones más, que es, lógicamente, bueno, el Ministerio Público Fiscal, en ejercicio del control de legalidad que nos encomienda la sociedad, se le contestó y se solicitó que se rechacen todos esos planteos, y bueno, ahora el tribunal lo tiene que resolver y lo supeditó, digamos, a la próxima audiencia, que es el día 17 de marzo.
Claro, una pregunta también, insisto, de la mirada de quien no está familiarizado con estas situaciones. ¿Toda esta serie de impugnaciones o de recursos son habitual, podría decirse, en un proceso de estas características?
En 4 años que en proceso de estas características sí, puede ser, digamos, pero en los años que llevo interviniendo ante el tribunal como auxiliar fiscal no es común que se planteen cuestiones preliminares. Pero bueno, hay que decir, es una causa compleja, que tuvo su investigación, recuerdo, son más casi 40 cuerpos de expediente, mucha prueba documental, mucha prueba en soporte digital. Entonces, bueno, puede ocurrir que algunos abogados plantean en ejercicio de su derecho, porque así lo plantea la ley, pueden hacer este tipo de planteos. Quizás sí. Nosotros, en la experiencia de este tribunal, no es tan frecuente, vamos a decir.
Juan, y sobre los delitos que estabas contando, vos, ¿no? Porque haberle encontrado semejante cantidad, digamos, de cocaína en un campo, yo, la verdad, tengo nosotros tenemos antecedentes muchos, digamos, de trabajar, digamos, en medio de comunicación. Recordamos alguna situación de un tiroteo, digamos, que sucedió hace unos cuantos años en un campo de Airaldi, donde teóricamente luego nos enteramos que él teóricamente se había quedado con algo y alguien lo fue a buscar. Y luego conectamos también con esta nueva parte donde Daniel Tavicelis, otro conocido narco, digamos, de la provincia de Entre Ríos, había denunciado que Airaldi estaba mandando a matar a funcionarios, digamos, federales, de la justicia federal, digamos, de aquí de la ciudad de Paraná, en Uruguay. ¿Todo eso se conecta o son cosas separadas?
No, son cosas absolutamente separadas. En este caso puntual, lo que se le atribuye a Airaldi es haber organizado y financiado un grupo de personas, más de tres personas, porque así lo dispone, en este caso son nueve los sometidos a proceso. Hay otros, como mencionaban ustedes, que están en tratativas o solicitaron legarse al beneficio del juicio abreviado. Después, si quieren, explico al respecto. Pero bueno, concretamente lo que se le dice a Airaldi, lo que se le atribuye es, por un lado, haber organizado y financiado un grupo de personas dedicado a la comercialización, distribución, resguardo, fraccionamiento, venta también a consumidores de estupefacientes, cocaína y de marihuana. Eso es lo que se le atribuye acá. Esas cuestiones que, bueno, surgen de los medios de comunicación, no son más que dato que no forma parte de la imputación.
Okay.
Como así tampoco forma parte de la imputación lo que, bueno, fue conocido hace una semana respecto de lo que tramita en Gualeguaychú, que justamente esa causa está en trámite, pero en la justicia federal de Gualeguaychú. La única incidencia que yo al menos encuentro es que a pedido de los fiscales que intervienen en Gualeguaychú, se pidió que Airaldi sea inscrito, por así decirlo, inscrito a un régimen de procesados de alto riesgo, digamos. Entonces, claro, eso implica, digamos, otras cuestiones que las tiene que ir manejando el tribunal oral acá en esta causa. Pero es la única incidencia que eso tiene.
Claro.
Y eso es lo que se le atribuye a Airaldi. Y por otro lado, porque es una causa que es conexa, que está acumulada, es el almacenamiento de los 30 kilos de cocaína, claro, encontrados en Puerto Gabón.
Claro, hablábamos también justamente de que, bueno, eran varios los imputados y que algunos de ellos habían llegado a algún acuerdo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo llegamos a esta situación?
El criterio del Tribunal Oral de Paraná es, cada vez que fija la audiencia de debate, todos los debates se pasan, todas las causas, vamos a decir así, que sugiere a las partes la posibilidad de hacer propuestas de soluciones alternativas al debate, dentro de lo cual está el juicio abreviado. ¿Qué es el juicio abreviado? El juicio abreviado es, a cambio de la admisión de responsabilidad de la persona que está procesada, de la persona que está imputada, se hace un acuerdo, lógicamente eso implica una pena que es un poco menor por en razón de este reconocimiento, y se hace acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Eso se presenta al tribunal, ese acuerdo que se plasma en un acta, y el tribunal decide si lo homologa o no. En este caso puntual, el tribunal hizo lo propio, hizo esa sugerencia a las partes de si estaban interesados en el juicio abreviado, y es así que las defensas de algunos de los procesados se acercaron, se comunicaron con el señor fiscal y con nosotros, y hemos presentado un escrito al tribunal diciendo que estamos en tratativas de juicio abreviado. Claro. Y el tribunal todavía no proveyó eso, es decir, no se ha pronunciado respecto de eso, porque tiene que fijar una audiencia para que las partes se junten primero, hagan el acuerdo este que les digo, el acta, y después se presenta al tribunal. Pero de eso todavía no hay fecha.
Claro, y de ese acuerdo, ¿ya está consignada la pena, por ejemplo, en el acuerdo ese?
No, de momento no, porque justamente eso es lo que se termina de fijar y de plasmar en el acuerdo.
Bien, bien, entiendo.
Hay tratativas.
Entiendo, perfecto. Esto va a ser larguísimo, estimo. ¿Estamos hablando de medio año aproximadamente?
No sé si me... a mitad de año esperemos que ya estemos en condiciones de alegar.
Claro.
¿Por qué? Porque son más de 50 testigos. Hay mucha prueba también documental que se analiza, mucha prueba también escuchas telefónicas que se van a analizar, también los propios procesados tienen la posibilidad de declarar, y eso muchas veces también demanda varias jornadas, son varias las defensas, que pueden la jornada de alegato, o sea, el alegato crítico final también van a ser varias jornadas, entonces imagino que para el mes de julio, sí, esperemos que ya estemos en condiciones de alegar.
Perfecto. Vos sabés que, John, vos sos de, no sé si sos de acá de Paraná o de Entre Ríos, no sé, la verdad no tengo esta información, pero viste que Diamante es algo, es una ciudad muy chica, digamos, y Airaldi era una persona muy conocida, muy reconocida, su familia, su madre, digamos, espacios muy importantes, digamos, gente que tenía un buen pasar, muy buen dinero, digamos, muchos empleados y demás. Y entonces, hoy, cuando aparece, en estos días, que aparece justamente esta información sobre, no sé, a ver, pistas de aterrizaje, armas, dólares, puesteros, digamos, con kilos de cocaína y demás. Es decir, esto nadie sabía en Diamante, o pasaba directamente. ¿Qué es lo que ustedes llegaron a investigar en este sentido?
A ver, en primer término, la Fiscalía de Juicio interviene en lo que es el juicio. O sea, nosotros no participamos de la investigación que estuvo a cargo del juzgado federal. No obstante, sí, a lo largo de la investigación se pudo determinar que varios lugareños de la zona en la cual estaban los campos de esta persona, sí indicaban que había movimientos de los cuales se podía llegar a interpretar que estaban relacionados con la actividad ilícita. Eso es lo que surge de las actuaciones, digamos. Respecto de qué hacía antes Airaldi, respecto de cómo se lo ve Airaldi en su nicho social, la verdad que lo desconozco, sí, será objeto de análisis al momento de determinar la pena, si eventualmente es que se lo acusa, ¿no? Lógicamente el proceso es largo, es la etapa ideal para que una persona, la responsable de una persona sea analizada, para que esto puede arribar o no a una acusación fiscal. Pero bueno, esas son cuestiones que se analizarán oportunamente. Acá lo que se le atribuye, repito, es esa cuestión. Obviamente hubo una investigación de las fuerzas de seguridad respecto a qué decían los lugareños en los campos de esta persona y que, como les digo, indicaban una actividad que podría llegar a ser presuntamente ilícita.
Claro. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por este contacto. Seguramente vamos a volver a conversar en el transcurso de todo este juicio, el cual, por supuesto, es muy importante a nivel noticias en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias.
Bueno, les agradezco a ustedes.
Estamos hablando con Juan Podaini, fiscal federal, justamente por este proceso, ¿no?, que lleva a juicio a Leonardo Airaldi, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, una persona muy conocida, muy famosa de esa zona de Diamante, muchos campos, mucho poder, mucho dinero. Bueno, juzgado por narcotráfico junto a 8 personas. 4 personas, como estábamos hablando recién, están negociando de alguna manera un juicio abreviado. Negociando es una palabra un poco fea para decir, pero es así. Y hoy, tuvimos la palabra justamente del fiscal adjunto Juan Podaini.